Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto recibirlos. Desde Montevideo somos Alejandra Patrone y Federico Jurkovic.
Es un gusto recibirlos. Hoy analizamos la incidencia que tiene en la nueva escalada de violencia en la Franja de Gaza el acuerdo del siglo promovido por Estados Unidos para el Oriente Medio.
Entrevistamos a Nicolás Jauda, analista internacional experto en Oriente Medio.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
25 palestinos y 4 israelíes muertos fue el saldo del fuego cruzado entre los grupos palestinos Hamas y Yihad Islámica con las Fuerzas Armadas de Israel entre el 4 y el 5 de mayo.
Cerca de 600 cohetes fueron disparados desde Gaza hacia el sur de Israel, aunque buena parte de ellos cayeron en zonas despobladas o fueron interceptados por el sistema antimisiles conocido como Cúpula de Hierro.
En respuesta, Israel bombardeó unas 320 zonas de Gaza en busca de hacer blanco en lanzaderas de cohetes, túneles militares, talleres de fabricación de armas, sitios de entrenamiento y centros de mando de Hamas y la Yihad Islámica.
El lunes 6, las partes pactaron una tregua que disminuyó momentáneamente la tensión, aunque el primer ministro Benjamín Netanyahu dijo que las acciones no están terminadas.
La nueva escalada de violencia se enmarca en la inminente presentación por parte de Estados Unidos del denominado Acuerdo del Siglo para la Paz en Oriente Medio.
Se trata de una propuesta unilateral de Estados Unidos, ideada por el asesor principal de Donald Trump en estos temas, Jared Kushner, que es su yerno.
Los detalles que se conocen hasta el momento provocaron la ira de los árabes y musulmanes porque deja de lado los reclamos palestinos y contempla a los de Israel, incluso sobre los territorios ilegalmente ocupados.
Kushner ratificó el 2 de mayo algunos pormenores de esta propuesta durante una participación en el Washington Institute.
Se pueden decir dos estados, pero me di cuenta de que significa diferentes cosas para diferentes personas. Si dices dos estados, significa una cosa para los israelíes y otra cosa para los palestinos. Entonces decidimos no decirlo, sino trabajar en los detalles de lo que esto significa.
La solución de dos estados surgió a propuesta de Estados Unidos en tiempos de Bill Clinton y forma parte de los llamados Acuerdos de Oslo.
Esta nueva iniciativa solo define como estado al de Israel, a quien le reconoce la soberanía sobre los territorios ocupados progresivamente sobre Cisjordania y también sobre los altos del Golán.
Pero no solo esto, Kushner dejó en claro que con este proyecto Estados Unidos pretende institucionalizar a Jerusalén como la capital de Israel.
El presidente me preguntó, ¿esto hará que tu trabajo sea más fácil o más difícil? Y la respuesta que le di fue que creo que a corto plazo probablemente sea más difícil. Pero le dije, a largo plazo creo que ayudará, porque creo que lo que tenemos que empezar a hacer es simplemente reconocer la verdad. Pienso que cuando reconocemos Jerusalén, esa es la verdad. Jerusalén es la capital de Israel y de todos modos será parte de cualquier acuerdo final.
A mediados de abril, cuando ya se conocían los lineamientos generales del plan Kushner, el presidente de Palestina, Mahmoud Abbas, dejó en claro lo que opinaban al respecto.
Sobre el acuerdo del siglo que se nos presentó y que no creemos que quede algo que no se haya publicado aún al respecto, desde el principio llegamos a comprender que no aceptaremos tal plan. Basta con que excluya a Jerusalén de Palestina. No queremos escuchar más. ¿Qué tipo de solución y causa busca discutir el presidente Trump? Dudo que haya algún motivo para tener discusiones con él, después de que reconoció a Jerusalén como capital de Israel y trasladó su embajada a esa urbe.
El mundo árabe también se ha pronunciado en contra antes de que sea presentado formalmente en junio. Sin embargo, existen divisiones.
Especialmente surgen dudas sobre la posición que asumirán países de origen sunita, tales como Arabia Saudí o Emiratos Árabes, que junto con otros viene acercándose en los últimos años a las posturas de Israel.
Los une especialmente la dependencia con Estados Unidos y el enemigo común que tienen en Irán, de mayoría chiita.
En el marco de esta nueva escalada, Abbas pidió a la ONU que el Consejo de Seguridad tome medidas para garantizar la protección internacional del pueblo palestino bajo esta ocupación ilegal israelí y hacer que Israel rinda cuentas de estos crímenes y todos los delitos que sigue cometiendo en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén Oriental.
Consultamos sobre la situación actual y su contexto al analista internacional chileno Nicolás Jauda.
Con nosotros, la voz del experto.
Esta actual escalada de violencia se enmarca dentro de los planes norteamericanos e israelíes y con el apoyo de las monarquías feudales árabes, en el caso de Arabia Saudita, los Emiratos Árabes, Bahrein, Egipto y también de Jordania, que es llevar al pueblo palestino a aceptar un Estado en el cual ellos no van a tener más que una autonomía y aún así limitada. Para que esto se pueda dar, entonces, los actores regionales que pudieran impedir este llamado acuerdo del siglo, que es lo que implica, entonces, requiere de una debilidad absoluta a los palestinos. Por un lado, Estados Unidos con Israel vienen restándole los recursos a Palestina en base a usurpárselo, a robárselo, al igual como lo hicieron con el gobierno venezolano. Ellos le van quitando ese dinero, no se lo entregan a la Autoridad Nacional Palestina, entonces empieza una problemática interior. Por otro lado, la Liga Árabe, en este caso también manejada muy estrechamente por los Emiratos Árabes y por Arabia Saudita, no le hacen entrega de los recursos a la Autoridad Nacional Palestina, los recursos comprometidos por la Liga Árabe. De esa manera, el pueblo palestino se encuentra absolutamente en una debilidad económica y con situación política inestable, al mismo tiempo que el elemento de poder dentro del pueblo palestino es Hamas y la yihad islámica. Por lo tanto, como esos dos grupos de resistencia se oponen al acuerdo del siglo y son independientes del poder económico saudita y de los Emiratos Árabes, entonces Israel, por encargo de Estados Unidos, o en conjunto, o al revés, Israel le ordena a Estados Unidos, el tema es así, ellos deciden atacar militarmente a Gaza para destruir el poder militar tanto de Hamas como la yihad islámica. De modo que lo que se busca aquí es tener interlocutores débiles y que acepten este denominado plan del siglo, que no es otra cosa que una bofetada al pueblo palestino y obligarlo a renunciar a sus derechos nacionales. Eso es lo que se busca, ninguna otra cosa. Puesto que el Estado sionista es un Estado que no puede vivir en guerra y tampoco puede vivir en paz. Y no puede renunciar ni al Golán, ni puede renunciar a Jerusalén, que son los dos territorios conquistados por la fuerza de las armas. Jerusalén no van a renunciar porque le significa 30.000 millones de dólares por concepto de turismo religioso. Y el Golán porque allí existe la mayor cantidad de reservas de agua potable del norte. De manera que lo que está ocurriendo aquí es simplemente obligar por la fuerza de las armas, la presión económica, el chantaje político, obligar a Palestina y a los países del Frente de la Resistencia a aceptar este famoso acuerdo del siglo.
Ahora ponemos la mirada en el triunfo electoral de Netanyahu el 9 de abril y el respaldo que esto significó para su política sobre Palestina.
Pero también para seguir forjando alianzas con determinadas monarquías árabes.
Es evidente que Benjamín Netanyahu esperó las elecciones, muy bien manipuladas por Estados Unidos y por ellos, para ganarlas y bueno, de ahí ya iniciar derechamente los planes ya mencionados. Y obviamente esto apunta a crear también, ya con el hecho consumado, una alianza entre el Estado de Israel con Arabia Saudita y los Emiratos Árabes para enfrentar lo que ellos denominan la amenaza de Irán. Irán no es una amenaza absolutamente a ninguno de los países mencionados, es una amenaza única y exclusivamente para el Estado de Israel y para la búsqueda de la hegemonía mundial y en este caso particular la geopolítica definitiva del Medio Oriente en base a un dominio norteamericano unilateral. Irán se opone a eso y ha hecho fracasar todos y cada uno de los planes norteamericano-israelíes. El tema está en que ninguno de los países mencionados, como Arabia Saudita, los Emiratos Árabes, son independientes de Estados Unidos, ninguno, ni tampoco independiente de Israel, porque tenemos y debemos tener claro de que quien gobierna la política exterior norteamericana es el Estado de Israel. Ellos. Entonces, aquí Estados Unidos no hace absolutamente nada si no se lo ordena a Israel. Por esa razón, y bien conocido por Arabia Saudita y los Emiratos Árabes, ellos en común están tratando de ahogar, aislar a Irán para destruir ese poder y así terminar dominando de una vez por todas el Medio Oriente en función de los intereses norteamericanos, ni siquiera en función de los intereses de Arabia Saudita ni el pueblo de los Emiratos, nada de eso, porque ellos están actuando en contra de los propios intereses de sus países. Aquí no gobierna el rey Salman ni gobierna ninguno de los reyes del Golfo. Aquí son las transnacionales norteamericanos sionistas las que deciden lo que ocurre y lo que no ocurre en Medio Oriente. No nos olvidemos que tanto la OTAN como el propio Estados Unidos e Israel son el puño militar de las transnacionales de esos países. Entonces aquí va más allá simplemente una contradicción económica que hubiera entre los europeos con respecto a Estados Unidos, sino que aquí esta contradicción económica se une para tratar de influenciar en Medio Oriente, puesto que el peor enemigo que enfrenta la Europa Occidental, Estados Unidos, no es solo Irán, es la Alianza de Shanghái, la Organización de Cooperación de Shanghái, que reúne el 65% de los recursos del planeta y el 70% de la población del planeta, está comercializando sus propias monedas y en el petroyuan, el rublo, etcétera, y no con el dólar norteamericano. No solo las transnacionales y el propio Estados Unidos van a quedar y están quedando fuera de ese mercado, sino que al mismo tiempo los dólares peregrinos, esos billones de dólares que emitieron sin respaldo económico y que deambulan fuera de los Estados Unidos, por lo tanto, compran con un papel que no tiene respaldo, un papel que no tiene valor, compran bienes tangibles. Esa situación se está terminando. El primer día que apareció el petroyuan, se comercializaron 6 billones de petroyuanes en el primer día. Por lo tanto, lo que está haciendo Estados Unidos contrarreloj, apoyado por Israel y apoyado por las monarquías feudales, es tratar de dar un golpe rápidamente, puesto que Estados Unidos se está comportando en este momento como una fiera herida. Nosotros vemos, por ejemplo, que Estados Unidos amenaza a guerra a Rusia, amenaza a China, amenaza a Corea del Norte, amenaza a Irán, tiene tropas en Irak, tiene tropas en Libia, tiene tropas en Siria, y así sucesivamente, de modo que en este momento Estados Unidos está dando zarpazos de ciego, producto de la desesperación de cómo está siendo barrido de los mercados internacionales por potencias sólidas, mucho más sólidas, como el caso de la economía china, y el proyecto de la nueva ruta de la seda, que para Estados Unidos, para interrumpir la nueva ruta de la seda y hacer abortar eso, le era absolutamente prioritario dominar Irak y Siria. Por eso crearon el famoso Estado Islámico, que se llenaron de mercenarios todo el mundo, incluyendo 7.000 mercenarios colombianos, que los llevaron a combatir contra el gobierno legítimamente constituido de Irak y de Siria. Esto les fracasó absolutamente, y ya no tienen más alternativa que destruir el frente de la resistencia compuesto por Irán, Irak, Siria, Hezbollah del Líbano y la resistencia palestina. Ellos están partiendo obviamente por lo más débil, que es tratar de lograr por el chantaje, por la fuerza, que los propios palestinos reconozcan el Estado de Israel como un Estado legítimo en todo el territorio palestino, y con eso ellos le van a restar el apoyo de los propios musulmanes en los diferentes países árabes, a ver que los palestinos han renunciado a su territorio. Este es un plan que, como fracasó la primera parte, el plan B es empezar al revés. Y en este momento ellos están empezando al revés.
Para el analista internacional chileno, el llamado acuerdo del siglo es un síntoma más de la pérdida de influencia de Estados Unidos en esa región.
Y al mismo tiempo un proyecto para recuperar ese poder más que para llevar paz a la zona.
Sin embargo, Jauda sostiene que Rusia y China se han consolidado como socios estables en la zona y consideró improbable que prosperen iniciativas de las cuales no haya participado.
En cuanto a la Liga Árabe no es una liga ni es árabe. No representa los intereses árabes, sino que representa los intereses de las transnacionales, en este caso junto al aparato militar de las transnacionales, que es la OTAN. ellos no se representan ni siquiera a sí mismos. Por lo tanto, aquí en este juego la Liga Árabe solo cumple las órdenes que le diga el Estado de Israel por medio de su interlocutor o su vocero, que es en este caso Estados Unidos. De modo que la Liga Árabe no tiene ninguna injerencia. En cuanto a China y Rusia, están adquiriendo un enorme poder y una enorme penetración en Medio Oriente. China sobre todo, desde el punto de vista de lo comercial, y Rusia, que ha penetrado muy bien en la defensa de los países vendiendo armas a precios muy inferiores a los que los vende Estados Unidos y de mejor calidad, y sobre todo que los países del Medio Oriente se han dado cuenta que con Rusia pueden hacer todo tipo de transacciones sin hipotecar su independencia política, militar y económica. De modo que esto no solo es un cambio que lo vamos a ver en Medio Oriente, sino que este es un cambio que se va a ver también en América Latina con respecto a Estados Unidos. Y si nosotros vemos lo que está ocurriendo en el mundo, nos vamos a dar cuenta claramente de lo que está pasando. Primero, la agresión a Libia, un país que está sentado sobre un mar de petróleo, donde empresas norteamericanas y europeas explotan el petróleo libio sin control absoluto de nadie. Es simplemente un robo armado, un robo bajo la fuerza de las armas. El otro país que se encontraba agredido por el famoso Estado Islámico, que tal como lo dijera Hillary Clinton en su libro, ellos crearon el Estado Islámico para destruir a los gobiernos de Siria e Irak. También ambos, Irak es un enorme productor de petróleo y Siria tiene petróleo en menor cantidad, pero sí tiene una de las más grandes reservas de gas del mundo. Las costas de Siria alcanzan hasta Chipre el manto de gas. Por otra parte, vemos nosotros la agresión permanente a Irán, productor de petróleo, y el intento de invasión a Venezuela, que es otro de los grandes productores de petróleo. Darfur, en Sudán, ya lo ocupó Estados Unidos, y el dominio que hizo, y cuando dividió ese país en Sudán del Sur y Sudán del Norte, obviamente en Sudán del Sur, con la región de Darfur, se quedó con los mayores pozos de petróleo, y ese petróleo era explotado por China, por la Sunoco, y ahora lo explota una empresa norteamericana. Entonces se trata también de aislar de las fuentes de energía a China para de esa manera, privándolos de la energía, poder o no privándolo, más bien colocándole precio monopólico a la energía, ralentizar el desarrollo económico de los chinos. Que China, a diferencia de Estados Unidos, cuando necesita un recurso, hace buenos negocios con los países que poseen ese recurso, a diferencia de Estados Unidos, o que los invade, o que derroca a los gobiernos y coloca un gobierno títere para que les regale los recursos. Entonces, esas grandes diferencias también el mundo entero las está apreciando. Se han dado cuenta que China no está metido en derrocar gobiernos, en invadir países para robar recursos naturales. Por lo tanto, la relación tanto con Rusia y con China en el mundo entero tiende a ser una relación mucho más sana.
En los minutos finales ponemos la mirada en la realidad interna de Israel y el curso que le está dando al país Netanyahu.
Finalmente, lo que se ve aquí es que tanto Estados Unidos como Israel están, no solo Estados Unidos herido y dando zarpazos de una bestia herida con secuelas de posiblemente hasta de muerte, ¿no? Yo creo que los primeros clavos del término del imperialismo norteamericano ya se los están colocando. El ataúd ya está siendo cerrado de ese imperio. Y por otro lado, el Estado de Israel, que se encuentra en una situación terrible en su interior, son más la cantidad de judíos que abandonan Israel que los que entran. Y están siendo, esa carne de cañón está siendo reemplazada por evangélicos y por ciudadanos de diferentes países que profesan esta religión. Y que al poco tiempo de estar allá se dan cuenta de lo que es el Estado de Israel y se han convertido también en opositores. Por lo tanto, Estado de Israel también ve con desesperación que su proyecto sionista de crear un Estado exclusivo judío está fracasando, va a fracasar, porque además hay una enorme cantidad de judíos que rechazan el Estado de Israel, como los judíos de Nature y Carta, los judíos de los Refusniks, aquellos del grupo en nuestro nombre, no, Not In My Name, Y para todos aquellos que quieran ingresar y ver lo que piensan esos judíos, les recomiendo que vean el sitio nkusa.org. nkusa.org. Ahí está el planteamiento de estos cientos y miles de rabinos judíos que, en defensa de su religión, entonces ellos combaten al Estado de Israel. Porque Israel pretende convertir el concepto religioso judío en un concepto nacional y circunscribirlo a un marco territorial determinado. Y al mismo tiempo eso implica una renuncia al concepto universal de Dios y al concepto universal de la religión, transformando a Dios en un particularista, en un segregacionista y en un racista, cosa que no lo aceptan los judíos religiosos.
Escuchábamos al analista internacional chileno Nicolás Jauda, especializado en Oriente Medio.
Hasta aquí llegamos con Telescopio.
Para comunicarse con nosotros, pueden escribirnos a radio.mundo@sputniknews.com.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos.